Estás en Terapia Chilensis con Héctor Soto y Matías del Río.
Amigas y amigos, es el momento de conversación en el panel de Duna. Nos acompaña Francisco Javier Cuadra, ex ministro del régimen militar, ex embajador de Chile en la Santa Sede, ex rector de la Universidad Diego Portales y actualmente consultor estratégico.
Nacional e internacional.
Nacional e internacional.
Se le da un...
Francisco Javier Cuadra, bienvenido a Terapia Chilensis.
Hola, Francisco. Ex profesor mío, además.
Sí, ¿en serio? Bueno, ya, pero no, de eso yo no te voy a responsabilizar.
Eso suma o resta en el currículum. Tú lo sacarías, ¿no?
Eso le resta, claro.
Tú, está en parte de los fracasos.
Puede ser la causa del éxito.
A ver, tenemos crisis de confianza, crisis política, crisis institucional. ¿Qué estamos viviendo, Francisco Javier Cuadra?
Yo no pienso que sea una crisis institucional porque las instituciones están definidas en la Constitución y la ley y toda situación que se pueda producir está prevista, de manera que es simplemente tomar el libro, leer y decir lo que el libro dice que hay que hacer. Creo que naturalmente es una crisis política, pero en cuanto duro, en cuanto a la dureza o el rigor del nudo, me parece que todavía no llega a sus puntos más extremos. Y creo que sí es una profunda crisis de credibilidad en la clase política en general, que es normal en las democracias y es recurrente en muchos países, pero particularmente una crisis de credibilidad de la Presidenta de la República, cuyo liderazgo político está basado, por así decir, en un triángulo invertido, una pirámide invertida, en que era precisamente su credibilidad lo que daba sostén, soporte y energía a una nueva coalición de gobierno como es la nueva mayoría, que no es otra cosa que la Concertación más el Partido Comunista.
Dices que no se llega todavía a lo más duro, que tú no ves que, no sé cómo decirlo, si es por popularidad o el CADEM de ayer marcó 24% de apoyo, lo más bajo.
No, yo tengo la impresión que...
O las cifras de crecimiento, de inversión, ¿qué es lo que no ha llegado a lo más bajo, tú?
Yo tengo la impresión que las crisis de credibilidad se producen cuando hay diferencias entre la verdad de la realidad tal cual es y lo que la gente piensa, sabe o dice sobre ella. Y ese desfase todavía está ocurriendo y va a ir profundizándose el conocimiento de las verdades. Y eso va a ser doloroso para la clase política y creo que también para la Presidenta de la República. ¿Por qué razón? Porque esas verdades no vienen del reconocimiento propio de errores, de decisiones equivocadas, O incluso de actos malintencionados, sino que se van produciendo por la acción de las fiscalías, como ocurrió inicialmente en el caso Penta, que derivó en la arista Sokimich, que ha derivado en todas las aristas que hoy día conocemos y en las que van a venir, sin duda, y particularmente por el otro lado, en lo que es el desarrollo de los casos Martelli, que viene de Sokimich, y lo que implica eso para el exministro del Interior Peña y Lillo, y en particular a la Presidenta de la República, lo que son los casos Cabal, vale decir, cómo evolucionan las investigaciones del caso Machalí, del caso Direcon, del caso Sidex y del caso Telemedicina.
¿Tú crees posible, Francisco, que el gobierno pueda aislar las aristas judiciales de estos casos que tú estás señalando y de las investigaciones que lleva a cargo el Ministerio Público, pueda aislarlo y pueda recobrar un cierto margen de maniobra en el terreno de las iniciativas políticas?
Yo creo que ya es tardío.
¿Tú ves al gobierno muy dependiente y muy arrastrado
por
la acción del Poder Judicial?
Es que todavía no hemos llegado al Poder Judicial.
Estamos en el Ministerio Público.
Estamos en el Ministerio Público y eso ya da una idea de la gravedad de la situación. Creo yo que es muy difícil aislar el tema porque la opinión pública está muy sensibilizada, ha mostrado un cambio en los últimos 6 meses muy fuerte. Si se estudia con detalle las encuestas de más larga data, como por ejemplo es AIMARC o CEP, ya este cambio de posición de opinión pública frente al gobierno venía desde mitades del año pasado. Se profundizó, sí. Se profundizó desde febrero, y en febrero el único hecho nuevo que hay es el caso Cabal. No hay otro.
Que
incluso
fue la lápida. Absolutamente.
Entonces, estamos todavía en el modo en que la dinámica política es arrastrada por las noticias que desde Fiscalía han venido, y a mí yo no tengo duda que las que vienen son aún más delicadas y graves en el corto plazo, respecto de los actores políticos principales de nuestra política.
¿Pero tú crees que no se limpió ya el gobierno, por así decirlo, de los más sospechosos, de los que les podía pasar algo?
O sea, tenemos que saber qué es lo que pasa con el caso Martelli, y tenemos que saber qué es lo que pasa con el caso Cabal, pues.
¿Tú te refieres directamente a la presidenta? ¿Tú crees que viene algo peor, es que va a haber directa implicancia a la presidenta de la
República? O sea, yo no sé si es lo más dramático o no, pero un escenario difícil de entender es que la presidenta no supiera nada, absolutamente nada, fuera
claro,
completamente
ignorante. También es picada por revelaciones de esos casos.
Sin duda, que hubiera sido completamente ignorante del trabajo de Martelli y de Peñailillo y todo lo que se estructuró allá. A mí en lo personal me parece hasta normal que haya habido una precampaña, así es lógico. Lo que me parece extraordinario es que se haya negado que eso existiera, porque hoy día la principal causa de descrédito es precisamente el haber mentido. O sea, no puedo dejar de acordarme de Nixon con el Watergate, en que lo que más se le objetó al final era la mentira a la ciudadanía, que la gravedad.
Y es curioso que nunca pudo salir de ese callejón sin salida, ¿no?
Nunca. Las democracias tienen eso, porque como son abiertas y son fluidas en la información, y hoy día más que nunca, los medios de vanguardia, más que los tradicionales, y las redes sociales, van mucho más rápido.
¿Cambió el mundo, Francisco? Tú fuiste miembro de un gobierno militar. ¿Para gobernar hay que mentir?
No,
¿se puede gobernar con la verdad absoluta? ¿Se puede gobernar siendo transparente como una vitrina?
No, yo creo que esto es más antiguo que el pan tostado. O sea, uno lo que tiene obligación ética de hacer es no mentir. No tiene la obligación moral de decir siempre toda la verdad, que es distinto. Porque si uno dijera toda la verdad, la cosa podría ser más problemática, porque uno no tiene por qué revelar, yo no tendría por qué revelar lo que pienso de ti, por ejemplo. Tú fuiste alumno mío. Yo podría decir que lo que pienso yo de Matías del Río, alumno, pero no tiene sentido. O lo que pienso de Héctor como crítico en el ámbito del cine, no tiene sentido. O lo que ustedes piensan de mí por lo que fue mi trayectoria A, B o C, o actos de mi vida A, B o C, digo. Pero existe esa regla que al final es de urbanidad, vale decir, de saber vivir en la urbe, y de cortesía, vale decir, saber vivir en la corte, que es fundamental en la vida, ¿no? Yo creo que aquí fue tan tajante el no a las cuestiones que están implicadas en los casos Cabal y en el caso Martelli, que no hay marcha atrás en eso, porque la realidad de las investigaciones con toda probabilidad va a desmentir esos no.
O sea, pero tú dices, la sociedad cambió, que no permite los grados de mentira que sí tenía antes.
No, sin duda.
Y como que dice, pilló fuera de juego.
Pero el tiempo de lo que pasa, tampoco los permitía, oye.
Es que la sociedad chilena es distinta a la americana respecto a los estándares de verdad y de mentira.
No, somos un país latino con nuestras reglas propias sobre...
Nos pusimos sajones de repente.
Lo que se puede decir o no que se puede decir. Pero no, yo creo que es sano.
Y corre para oficialismo y corre para oposición.
Para todo.
Aquí dejó offside a una clase política.
O sea, tenemos encuestas que aparecen todos los días lunes. Tenemos encuestas que aparecen una vez al mes. Tenemos encuestas que aparecen una vez cada 6 meses. Entonces, las mediciones de las matemáticas son claras, objetivas y punto. Ya nadie se atreve siquiera a cuestionar la metodología. Recuerden ustedes lo que pasó el año 93 con las predicciones de boca de urna de CEP a DIMARC, entonces, sí. Que hubo un error tan grande que llevó a CEP a corregir y a DIMARC sus procedimientos, pero hoy día ya nadie se fija en la metodología. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que son correctas. Entonces se toma como un dato objetivo de la realidad los resultados de la encuesta.
Francisco Javier, probablemente la pregunta del millón es cómo una élite política, básicamente política, pero también económica y también probablemente social y cultural, ¿cómo una élite que se ha desprestigiado puede ser capaz de construir ella misma un camino de salida y un camino de recuperación? Porque en principio todo lo que haga esa élite en principio está contaminado, está deslegitimado, está... o sea, no tiene muy buena presentación, sí. ante, ante la calle, ante no solamente ante la calle, pienso yo ante la ciudadanía de a pie y ante la gente que responde a las encuestas, que es distinto a la calle. ¿Cuál es la puerta de salida?
Mira, nuestro sistema político, como todos los sistemas políticos contemporáneos, son un sistema mixto, vale decir, hay una parte del gobierno del Estado que la tiene una persona, el presidente de la República, otra parte que la tiene el Congreso en sus dos cámaras y con los partidos políticos participando, que son varios, y otra parte que la tenemos todos como ciudadanos. Eso me hace recordar la descripción de las formas de gobierno de Heródoto y el modo en que Polibio describía los ciclos de las formas de gobierno. Vale decir, en teoría uno podría pensar que primero hay un gobierno de uno, luego de varios y luego de todos, y que se van sucediendo en la medida que cada una de esas formas se corrompen. El gobierno de uno, la monarquía, en tiranía, el gobierno de aristocracia en oligarquía y el gobierno de democracia en demagogia. Yo creo que la solución, en definitiva, va a ser ir al dueño del pueblo, al titular de la soberanía, que es el pueblo.
¿Eso significa adelantar elecciones?
Mi impresión es que debiera ser así. Yo no veo a este país en las condiciones de relaciones políticas en que estamos hoy día, de crisis de credibilidad de la principal autoridad del país y en la evolución dramática que están teniendo los números de la economía, llegando así, tal cual estamos, en piloto automático hasta el 2018.
¿Eso significa una crisis institucional feroz o no? Eso está en el libreto.
¿Por qué crisis institucional? Está precisamente
en el libreto. Pero no está previsto en nuestra Constitución que el presidente se vaya a la casa, que los parlamentarios...
El artículo 29 de la Constitución regula exactamente los diversos casos en que no hay presidente de la República.
Ya, pero se requiere una renuncia y
podría ser una renuncia por razones médicas, una renuncia por razones personales o por cualquier cosa. Estamos en una democracia.
O sea, no te parece ni descabellado que suceda, ni trágico que suceda desde el punto de vista institucional de Chile.
Renunció Bernardo Higgins y no pasó nada. Renunció Juan Esteban Montero, que fue elegido, Juan Esteban Montero fue elegido en diciembre del 31 con la mayoría absoluta más alta de la historia de la República. Bachelet no alcanzó la votación de Juan Esteban Montero, tuvo el año 31, y a los 6 meses tuvo que renunciar. Una coalición integrada por los 3 grandes partidos entonces, liberal, radical y conservador. Fue una crisis. Una crisis política, y luego se resolvió de manera...
Una crisis política acompañada de crisis económica también, ¿no?
Así es.
Claro,
así
es. Claro, la del 29.
Ahora, si vemos la frecuencia con que el Banco Central viene advirtiendo de las cifras económicas, si nos metemos en los informes económicos sobre la caída de la inversión, si nos metemos en lo que es compra de equipos para inversión en proyectos de gran envergadura a 3 años, en encargo, a 2 años de mediana envergadura o a 1 año de pequeña envergadura, nos damos cuenta que estamos en la crisis de inversión de equipos para proyectos de importancia más grave de los últimos 40 años.
Francisco dice algo que toca un punto que hacia el paso, que tangencialmente, yo lo quiero agarrar cuando dice con la periodicidad o con la frecuencia, por el término que usaste, que el Banco Central tiene una frecuencia institucional, que es el IPOM, ¿cierto? Que va a rendir cuentas al Senado de la República. Pero, por ejemplo, ayer uno de los consejeros del Banco Central, Sebastián Claro, hizo una ponencia, antes entiendo que la SNA, nos dijo César Barros ayer.
SNA.
Y me tomo lo que dice Francisco porque no son así al voleo. Cuando ponen en la agenda y tienen que decir estas cosas, si fuese grave decirlo y no quisieran dar una señal, pueden decir que el consejero no va a poder ir porque por un impostergable compromiso posterior. ¿Te fijas? O sea, si van, uno no solo tiene que leer lo que dice, sino por qué quiere decir lo que dice.
Así es.
Cuando Greenspan, recuerdas tú que había casi bibliotecas de tipos que trataban de interpretar a Greenspan si es que andaba con corbata azul o roja, o si se bajaba del auto por el lado derecho o el lado izquierdo, o el maletín de cuero o el maletín de tela, de lo mismo. A lo mejor tendríamos que interpretar el que veamos opiniones de banqueros centrales o de consejeros bancarios con más frecuencia como algo más preocupante de la cuenta. No lo había pensado así. ¿Tú lo ves así?
Absolutamente. Y mira en ámbito económico otras cosas. ¿Qué significa la salida de Arena a 1 año de funciones?
No, eso porque ya se estaba quedando en un rancho.
Es muy raro. Sí, desde el 90 en adelante y desde el 90 hacia atrás, desde el 90, desde el 73 en adelante hay dos grandes ministros. Hay dos grandes ministros de Hacienda que son de Castro y Vigy. Y luego tenemos un presidente y un ministro de Hacienda, normalmente, salvo el caso de Aninat, que va a un organismo internacional.
Un mes y medio antes.
Dos meses antes entró Marfan. No tiene una connotación política. Sabemos que Lagos va acompañado a Izaguirre, que Bachelet va acompañado de Velasco, que Piñera va acompañado de Larraín, dupla. Todo el resto de los del ministerio podía cambiar, el ministro de Hacienda no cambiaba, aquí cambió a un año.
Pero eso más que una señal, eso es que se le quema un poco el rancho. Lo del Banco Central no se le quema el rancho, sino que tiene la autoridad, tiene la responsabilidad de dar señales.
Mira la volatilidad del tipo de cambio. Mira el entorno político de la discusión sobre las reformas laborales. Mira lo que acaba de pedir el presidente del Senado, la revisión de la reforma tributaria.
De la reforma tributaria aprobada no hace un año.
Mira el número de indicaciones de las grandes reformas del año pasado. 250 a la reforma tributaria, primera reforma. 450 a la segunda reforma, la educacional, primera parte. Ya la laboral va en más de 800 indicaciones. Entonces aquí hay un problema solo de diseño técnico, solo hay un problema de buena voluntad para conversar, negociar y meter cualquier cosa dentro de los proyectos de ley, o es que en realidad no estamos teniendo una gobernabilidad económica adecuada.
¿Tú correlacionas los niveles de conflictividad social que se están viendo en este momento en Chile con este desbarajuste, este desplome de los liderazgos políticos y la pérdida de credibilidad de las élites políticas?
Sí, yo creo que sí. De hecho, en el domingo pasado, Carlos Peña hablaba de este gabinete que estaba yendo un poco a la deriva, Y creo que en realidad el problema no es, ya a esta altura no es de gabinete. Yo creo que objetivamente son señales que vienen desde la presidencia de la República. Uno puede tener simpatía y puede tener empatía y puede tener afecto y puede tener admiración por la señora Michelle Bachelet, pero otra cosa es su funcionalidad en la presidencia de la República. Y la verdad de las cosas es que los datos objetivos de gestión, por una parte, la opinión pública medida desde distintas perspectivas, etcétera, indican una crisis de liderazgo muy grande. Y si hiciéramos el ejercicio de colocarla a ella en el centro de un cuadro en el que todo su entorno político o incluso familiar tiene o no tiene problemas, veríamos que ese cuadro deja de estar en colores, pasa a estar en blanco y negro, y hay muchas personas que han desaparecido. Desapareció el jefe de campaña y el ministro del Interior, hoy día está sometido ya incluso a la investigación de fiscalía, y sabemos que va a tener que ir a declarar a la fiscalía. ¿Qué va a hacer Peña y Lillo en eso? ¿Va a ser de una lealtad total a Bachelet en términos de decir que ella nunca supo que se estaba haciendo esto? Entonces, puede efectivamente un presidente de la República no saber nada de nada. Esas son cuestiones que las opiniones públicas juzgan inmediatamente.
Y lo que dice Francisco Javier es irrelevante desde el punto de vista que puede decir Peñalillo que no sabía nada de lo que se estaba haciendo. Uno dice, ¿y qué estaba haciendo? No estaba haciendo nada malo. Entonces, o sea, nada. Entonces, lo malo sería el que mintió eventualmente. Porque tú dijeras, mire, ¿sabía o no que estaban, no sé, sembrando de anthrax, porque estaban poniendo armas? Da lo mismo. No estamos hablando de un financiamiento para una pre-campaña. El problema es que se metieron en un zapato chino con una mentira inicial que hoy día parece la mentira más grave que un hecho en
Adimark, sí. Adimark tiene en las medidas de liderazgo presidencial varias diversas variables, y las que más bajan sustancialmente son aquellas que tienen que ver con la cuestión de credibilidad. Vale, si la gente le tiene confianza o no, tiene
que era precisamente el gran activo de ella,
y sabe manejar crisis o no. Entonces, cuando esa es la opinión pública, cuando el rechazo ya, en términos matemáticos, es 3-1.
Exacto.
Ahora, ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, son multicausas. Para mí, una de las principales causas es el error, no sé si deliberado o inconsciente, con que se leyeron los resultados electorales de la elección de la presidenta Bachelet. Porque en realidad quien ganó la elección presidencial del 2013 fue el 58% de abstención. La presidenta solo tuvo un 62% del 42% que votó. Y eso significa un 26%. Y eso significa que uno de cada cuatro votó por ella. quienes hoy día la están aprobando son uno de cada cuatro. El 26% de octubre o noviembre del 2013 no era una crisis, y hoy ese 26% sí es una crisis.
Estaban un poco deprestadas las otras cifras de aquí en adelante, pero lo que dices tú es que el apoyo que tiene hoy es similar al apoyo que tuvo la elección presidencial.
Ah, sí. Francisco Javier, te quiero invitar a mirar
este asunto. Francisco Javier Cuadra, por
cierto. Francisco Javier Cuadra está con nosotros aquí en Terapia Chilense. Te quiero invitar a mirar este cuadro con un poco más distancia. ¿Qué le ocurrió a este país? ¿Le ocurrió que cayó en la trampa, que se ha dicho muchas veces, la trampa de los países de ingresos medios? ¿O hay algo en la historia de Chile que cada cierto tiempo nos volvemos un poco locos?
¿Cuándo se jodió Chile?
¿Cuándo se jodió Chile?
Parafraseando Vargas Llosa.
Sí, yo creo que Chile no se ha jodido. Yo soy optimista respecto a que de esta crisis se va a salir, y se va a salir en buena forma. Creo que lo que ha fallado es el desgaste natural, y no por corrupción moral, de una clase política que se acostumbró a gobernar sin oposición, sin cuestionamiento. Yo diría que lo que más ha aparecido en el curso de los últimos años es una opinión pública mucho más consciente, sensible, abierta y expresiva. Polibio decía en el siglo II antes de Cristo que el paso de una forma a otra de gobierno por degeneración no era moral, sino que era natural. Los sistemas se vuelven viejos. Hay senadores que llevan varios periodos, diputados que llevan varios periodos, no hay sangre nueva, no hay sensibilidad respecto al cambio generacional.
O sea, sano que se mueva el bote.
Absolutamente sano.
¿Y hasta dónde debiera moverse, Francisco?
Si tú me preguntas, yo te respondería en claves de mitología. Yo creo que Chile, por alguna razón, pensó que era bueno tener una madre que acogiera dulcemente a sus hijos y los guiara en medio de un mundo de dificultades. Y resulta que esa madre, ese modelo no ha funcionado. Y yo diría que la gente, por péndulo, va a buscar un padre. Un padre
nuevamente
mayor, que tenga experiencia, que tenga inteligencia y astucia, tenga conocimiento y sepa, como decía Maquiavelo, usar la mano, vale decir, pulso para entender cuáles son las superficies y muñeca para apretar cuando hay que apretar.
¿A ti te asusta, Francisco Javier, la perspectiva de un cambio constitucional, de una reforma o de un cambio de una nueva constitución?
A ver, yo creo que no. Porque yo creo que es muy difícil que se cambie la médula sustancial del sistema, que son las garantías individuales. Creo que si hubiera cambios en materia de cómo juega en el ámbito económico-social la relación persona-Estado, sí pueden haber dificultades, y eso significa libertad de iniciativa económica, rol subsidiario del Estado, derecho de propiedad, apertura de la economía al exterior, no discriminación del Estado en la
el régimen político, ¿tú le ves alguna posibilidad a un régimen parlamentario en Chile o no?
Yo la verdad creo que no, creo que lo que es más viable que eso es un régimen semipresidencial a la francesa, pero hay que estudiar bien cuál ha sido la evolución de la Quinta República, porque ese régimen fue posible cuando hubo un De Gaulle, cuando hubo un Pompidou, incluso cuando hubo un Mitterrand y tuvo que resistir el estrés máximo de la cohabitación.
Claro.
Casi incluso podría extenderlo a Giscard, pero después de lo que ha pasado con Sarkozy y con Hollande, digamos, pareciera que La escasez de estatura física de los dos va aparejada con una escasez de estatura política. La Francia de hoy día es un desastre políticamente hablando. La Francia que dejó Sarkozy también políticamente es un desastre. Sarkozy es uno de los grandes responsables de la crisis del Medio Oriente. Su obsesión junto con Cameron y Obama por liquidar a Assad en Siria produjo lo que está produciendo hoy, ISIS, etcétera. Entonces, la intervención directa Sarkozy en la crisis de Libia y la salida de Gaddafi es causante de los miles de personas que han muerto en el Mediterráneo huyendo de Libia, etcétera. Entonces, yo sinceramente creo que el régimen chileno tradicional, y eso es así desde 1541, no desde 1818 ni 1833, es el régimen presidencial. uno lo puede morigerar o no, pero te diría más que se puede morigerar por la forma. Elwin, por ejemplo, tenía una forma de carácter mucho más dócil, más onda, etcétera. Lagos era más autoritario, etcétera. Pero cabían dentro del modelo. Frei era mucho más tecnócrata.
El presidente Elwin, incluso en algún momento, antes de ser presidente, había expresado su receptividad, su simpatía por el sistema parlamentario, y una vez que llegó a La Moneda no quiso hablar nunca más del tema, ¿no?
O sea, absolutamente, la estabilidad económica de Chile se debe, entre otras cosas, a aquella pequeña norma que dice que solo el presidente de la República tiene la facultad de autorizar gasto fiscal en los proyectos de ley, porque si fuera por los parlamentarios estaríamos ya destruidos, ¿no? Porque claro, porque los parlamentarios miran desde su óptica pequeña, distrital, todo. Ellos quisieran ser
el incentivo a la reelección,
¿no? Absolutamente, claro. En cambio el presidente de la República tiene otra mirada.
Hay un problema también con la debilidad, con la fragilidad que tienen en Chile los partidos políticos.
Mira,
que yo no sé si eso sea.
Yo hace muchos años tengo una asesoría en el Paraguay que originalmente fue empresarial y que la mantengo en el ámbito empresarial, y que el jefe del grupo de empresas fue elegido presidente de la República hace 2 años atrás.
Franco.
Cartes, Horacio Cartes. Y mira, Paraguay tiene una población de 6,5 millones de habitantes. Y en las internas del Partido Colorado, que es el partido de gobierno actualmente, Cartes Colorado, votaron 1 millón de personas.
Diablo.
En las internas.
En las internas, no.
Yo te pregunto, ¿cuántas personas votaron en las internas del Partido Socialista de la Democracia Cristiana este año?
20,000 votan por ahí,
20,000,
¿no?
Claro, porque la semana anterior se meten 6,000, digamos.
O sea, van a votar los muertos.
Entonces sí. Los partidos políticos, eso te da un índice que la gente está más tranquila con un presidente de la República que haga bien su trabajo.
Nos quedan un minutito, sí, y yo quiero aprovechar a Francisco Javier Cuadra aquí el análisis de la oposición, que está desintegrada. No veo oposición, veo gente de oposición, pero no veo grupos de oposición. Tu análisis, porque ideológicamente perteneces, es tu sector, aunque no participes, aunque no sea dirigente, ni militas, ¿no? No militas.
No, yo no milito. No, yo milité en Renovación Nacional y dejé de hacerlo cuando los diputados de Renovación Nacional se adhirieron como grupo a la requerimiento por ley de seguridad del Estado, cuando yo señalé, cuestión que judicialmente además fue probada, que había consumo de drogas en el Parlamento. Ahí renuncié y juré que nunca más iba a ser parte de algún partido político.
¿Cómo ves a la oposición o a los miembros?
Yo creo que no hay. A ver, yo creo que faltan grandes personalidades, primero. En segundo lugar, creo que falta una formación, una dimensión y una visión cultural e histórica profunda de Chile. Yo diría que en general los dirigentes son mediocres y lo que hacen es una política mediocre. No tienen, por lo tanto, una...
¿Ves algún proyecto ahí?
No, yo francamente creo que no. Mientras no haya un contacto con las raíces históricas de una derecha que hizo la República, no haya un contacto real con el Chile profundo de las regiones, que es el 60% del país. Y cuando digo esto, es un respeto real por lo que son las regiones, y no deje esa derecha de ser un grupo de niñitos bien de las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura, el Distrito 23. Creo que ellos no entienden nada de lo que es Chile, no saben de lo que es Chile de Lampa al norte y de San Bernardo al sur. Mientras eso no pase, esa derecha va a seguir teniendo las opciones que tiene, ¿no?
Pero hay una derecha popular y que existió, Francisco, en la UDI en su momento la existió, el trabajo, sí, en las poblaciones, y hay un montón de parlamentarios.
Se fumó completamente.
O sea, no quedé muy optimista.
Y si hay elecciones presidenciales antes del 2018, te puedo asegurar que el candidato que va a ganar va a ser de centro izquierda.
¿Y alguno se te viene en la cabeza? ¿Tú crees Meo, por ejemplo, desde afuera?
No, yo creo que va a ser una persona mayor. Mayor de 70 años.
Ay, ay, ay.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Sí. No se vaya de la sintonía de Duna, porque a continuación viene edición limitada de Duna Folk con Cristian Araya. Tenemos que agradecer a Francisco Javier Francisco Javier Cuadra, que nos haya acompañado en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, Francisco Javier.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Matías. Gracias a ustedes también por
su sintonía. Buenas noches. Muchas gracias.
Buenas noches.
Muchas gracias.